Castellón, que se toma todo el tiempo del mundo. Está amonestado Castellón, Benja.
Correcto, está amonestado por lo mismo, por hacer tiempo.
Y va a tomar una carrera de 30 metros para demorar más. Increíble, mira.
Y Diego Flores está de espalda a la jugada.
Pero una carrera tremenda tomó Castellón para impulsarse. Claro, así va quemando más tiempo. Diego Flores le dice, juegue luego. Le pega a Castellón, pelota cerca del área de la Católica, va a picar a Sadi, a ver si llega, le pega en la cabeza finalmente a Lucas, la pelota se va de la cancha, hay lateral que va a jugar la Católica, ya tenemos cumplidos 51 minutos de fútbol, y acá la tiene ahora Branco Ampuero, que sale jugando con Díaz, ahí está Díaz, le queda poquito tiempo a la Católica para ir por el empate, poquito para aguantar la U, y acá la tiene ahora Cuevas, y el pelotazo buscando a San Pedro arriba, se impone Calderón, sale jugando, no sale jugando, la despeja nomás Aránguiz, le va cayendo esa pelota a Ampuero, intenta Ampuero, la perdió, Aránguiz y el pase, está Sadi por el segundo, a Sadi y el segundo, se demoró un mundo a Sadi, estaba solo. Llegó toda la defensa de la Católica. Increíble la farra de la U, Roberto.
Dudó demasiado. Qué extraño. ¿Qué pasa con Asadi? Porque él perfectamente puede haber disparado de zurda, que lo hace bastante bien. Sin embargo, dudó lo suficiente para que la gente católica volviera a la marca.
Y hay lateral ahora para la U. Lo va a jugar Morales.
Corner.
Ah, es corner finalmente.
El séptimo de la U.
A ver cuántos suben en la U. Ninguno.
Van a jugar cortito ahí para matar tiempo.
Los centrales todos atrás, menos Ramírez. Ya jugó la U en corto, la recupera la Católica media. La pelota se va de la cancha, le impulsó el hombre de la U, me parece. Es saque de arco para la UC, que va a intentar la última carga del partido. Y acá la tiene Bernedo, pelota larga arriba, la quiere Gianni, va a ganar Saldivia. No gana Gianni, protege bien la pelota, recupera igual, le mete la U. Acá la tiene Ormazábal y el pase con Ramírez. La U que quiere tener la pelota, la vuelve a jugar con Ormazábal, que está fuera de posición, jugando por la izquierda. El toque va bien abierto ahora para Morales nuevamente, buscándolo a Ramírez. ¿Qué pasa, don Roberto?
Un minuto más. Uno más.
Sí, señor. Y acá la tiene otra vez Aránguiz. El pase viene para Poblete. Ya se cumplieron 52 con 30. Acá se viene Poblete. Va avanzando por la franja derecha. El toque abierto lo busca a Guerrero. Guerrero y el centro pasado. No llegó Ormazábal. Si llega Sadi. El pase viene atrás buscando al Altamirano. Le puede pegar Javier. Ahí está Altamirano. Mete el centro. Rebota la pelota en Zucchi. Recupera Altamirano. Esta partida en dos la Católica. La U que quiere tener la pelotita ahí. A través de Calderón. La apertura viene para Morales. Ahí estaba Morales. El pase profundo a correr a Sadi. Ahí la tiene Lucas, la para con el pecho. Siempre a Sadi, la quiere Morales dentro del área. Ahí está Morales y el centro atrás. Se barre con todo. Branco Ampuero la manda fuera de la cancha. Y hay córner, señoras y señores. Se acabó el clásico. Señoras y señores. Ganó la U. Señoras y señores. El equipo de Gago se queda con el clásico 202. Ya creciente la paternidad frente a la Católica. Universidad de Chile 1, Universidad Católica 0. Gol anotado por Juan Martín Lucero en el minuto 16. Se termina el clásico y tú lo viviste con nosotros, como siempre, en Bío Bío Deportes.
Este ha sido el relato de Francisco Aguiluz en Bío Bío Deportes. Bío Bío, la radio.
La historia dice entonces que sigue la paternidad de la Universidad de Chile. Ahora suma su victoria número 73 en torneos nacionales, 62 para la Católica. Marca diferencia y sube la tabla, Diego. ¿Eh?
Sí, señor. Y de hecho alcanza la Universidad Católica con este triunfo la Universidad de Chile. ¿Eh? Limache, 21 puntos. O'Higgins, 19. Huachipato, Colo Colo, 18. Católica, Universidad de Chile y Ñublense, 17 en los primeros lugares.
A ver si podemos tomar hinchas, Benja, para saber qué le parece esta victoria, mientras vemos cómo se, bueno, están saludando a los hinchas justamente los jugadores.
¿Cuál es su nombre?
Pásame Miguel Sotomayor.
¿Qué le parece esta victoria en el Clásico 202 por parte de la Universidad de Chile?
Increíble, increíble. Hace 35 años que no venía al estadio. Primero en 35 años a ver a mi U de Chile. Y puta, me dieron la alegría más grande que puede haber tenido.
Juan Martín Lucero, después de casi un año, convirtió. ¿Qué le parece, Juan Martín Lucero?
¿Cómo?
Juan Martín Lucero, después de casi un año, convirtió.
Sí, increíble, increíble. ¿Cómo te digo? Una felicidad más grande y puta, azul de siempre.
¿Qué le pareció la hinchada hoy día?
Oh, es un concierto. Es lo mejor de Chile, 100%, lo mejor.
Muchas gracias.
Habla Gago, la señal oficial.
Escuchamos al técnico de la U.
Viene para dar darle esa intensidad que usted buscaba en el primer tiempo?
Sí, creíamos que era el mejor 11 para poner. Los chicos entrenaron muy bien en la semana, como vengo diciendo, y la verdad que quedó demostrado el día de hoy.
En el momento que la Católica comienza a presionar porque estaba en desventaja, ¿cree que el cambio comienza a cerrar el partido, ese cambio de Calderón, cambiar de línea de 5 porque ella Católica no llegó más?
Sí, había momentos donde teníamos que cerrar el partido. Como lo dije en la previa en la semana, va a haber muchas facetas de juego y esa faceta de juego había que entenderla. Yo la entendimos y el resultado fue muy bueno.
¿Cuánto puede marcar en la campaña ganar este clásico, Fernando, de aquí en adelante?
A ver, siempre es importante ganar un clásico. Ojalá que nos dé la tranquilidad y la ambición de querer seguir, pero esto es partido a partido y tenemos que volver a confirmarlo en el próximo partido.
Lo último, le doy un gran abrazo recién a Juan Martín Lucero, que necesitaba también de esto, ¿no?, de convertir.
Sí, sin duda. Y obviamente que nosotros necesitamos a Juan Martín y a todos los jugadores por igual, y la verdad que hoy hicieron un esfuerzo extraordinario y me pone muy contento por él.
Felicitación, gracias.
La palabra del técnico es Fernando Gago. ¿Figura del partido, Roberto Vallejo, si tenemos que elegir una?
Uy, bueno, yo es que en el primer tiempo Arce a mí me impresionó mucho y no sé si me voy a quedar con él, pero después en el segundo tiempo bajó, pero me quedo con Arce.
Arce, tú...
Matías Saldivia.
Saldivia.
Fundamental,
Diego,
que Arce. En el gol y anular a San Pedro.
Arce.
Para mí es Arce.
Yo por la importancia del gol y porque trató de luchar todo lo que pudo, creo que Lucero el partido, pero el que
es que jugó hubo mejor punto alto en el primer tiempo.
Pero claro, por un tema de regularidad, creo que va a tenerse. Mira cómo canta la hinchada con los jugadores en la cancha, los de la U.
Nadie se va.
Recordemos que hubo aforo completo, 45.000 personas acá en el Estadio Nacional, en una victoria muy importante. Quedan partidos todavía de esta fecha, mañana vamos a estar con el partido de Colo-Colo, Diego.
Exactamente, de hecho continúa mañana, pero no las del mediodía, en la portada 12:30, Deportes La Serena Huachipato, a las 15, tú lo dices, la U con la U de Conce, con Colo-Colo, y la jornada se cierra mañana 5:30, en Sausalito, Everton, Cobresal.
Sí, ya se retiró rápidamente toda la gente de la Católica, un partido... Creo que tú lo dijiste por ahí en el relato, Pancho. Creo que le regalaron un tiempo,
¿eh? Sí, sí. La ausencia de Suki es demasiado, demasiado relevante en la Católica. Regaló un tiempo ya con Suki en cancha, la Católica por lo menos encontró el control de la pelota. Poquita claridad en zona ofensiva, más allá de un cabezazo potente de San Pedro y ese cabezazo colocado de Gianni. La Católica tampoco se asomó mucho por el área.
No. Pero sí subió su nivel el conjunto de la Católica, que fue muy, muy, muy poco lo que pudo ofrecer en el primer tiempo. Vamos a ver si...
Y se paró mejor en defensa con Arancibia.
Sí, Daniel González, muy buen partido.
Como marca, pero luego con la pelota, una vez pasó Arancibia, pero el resto se equivocó.
Entiendo que hay un jugador que está hablando, no sé si puede ser Charlie Arangui.
Todavía no lo tenemos en imagen ahora.
Ya, pero va a aparecer prontamente, Diego, porque lo vemos ahí. Vemos también que se retira muy feliz, tanto la gente como los jugadores, ¿eh? Partido que...
Lucero.
Claro. Lucero, ¿eh?
Ahora sí fue partido.
Muy feliz, más que nada por el triunfo. Creo que hicimos un gran partido, dejamos todo en la cancha, se notó el compromiso que tiene este equipo, este grupo. Obviamente yo como delantero también necesitaba mucho el gol, vivo de esto y bueno, el fútbol es así, son momentos, son rachas, a veces no tiene mucha explicación. Creo que estoy pagando un poco no haber jugado el último semestre en Fortaleza, no haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien porque soy fuerte mentalmente, soy muy profesional, entonces sé que me voy a poner de la mejor manera y este es un gran puntapié inicial para mí, para el grupo, para meternos lleno en la pelea del campeonato.
Pero a pesar de ser fuerte mentalmente, igual hubo momentos complejos, ¿no? Las lesiones, que no te dejaban salir y demostrar por qué llegaste a la U.
Sin duda, eso está siempre, pero prefiero tener esa presión y disfrutar y estar en un club grande antes que... Qué bueno, que le dé lo mismo a todos, si juego o no juego, si estoy o no estoy. Me gusta convivir con estos desafíos, esta presión y bueno, eso implica estar en un club grande y lo disfruto a muerte el día a día, tanto en las cosas buenas y en las no tan buenas, pero siempre todo te deja un aprendizaje y bueno, ya está. Lo que pasó, pasó, desde acá para el frente y estoy feliz por el equipo, más que nada por el trabajo que se hizo, por cómo jugamos, dejamos todo, se notó muchísimo y bueno, ahora que los azules disfruten esta semana linda.
¿Cómo recuerda, bueno, el gol? En el momento oportuno, ¿no? Gol de goleador.
Y en el sábado, ¿viste? Tampoco Pues bueno, todos dicen, hace un gol, sí, pero ¿cómo hace? Tiene que tener situaciones, tiene que dar. Creo que he tenido dos o tres situaciones desde que llegué. Como vos mencionaste, pasaron muchas cosas desde mi llegada, pero bueno, ya está, no voy a hablar del pasado, simplemente ahora disfrutar este momento lindo. Está mi familia, vino de Mendoza, así que más que feliz.
Justo vinieron para este partido, ¿no?
Justo llegaron, así.
Bueno, trajeron la suerte.
Sí, lo voy a hacer cruzar la cordillera todo el fin de semana. Ahí estamos.
Muy bien, asistencia. Entonces, me dicen
Juan Martín Lucero, también justamente.
Que la suerte todavía, que no hay nieve y que le permite a la familia.
Que se cierre el
paso. Que se cierre el paso, Cristóbal.
Entiendo que otro jugador más antes de la pausa.
Ahora ya vamos a tener enseguida vamos a tener la imagen ahí. Lo eligen figura. Lo eligen figura de la cancha. Sí. Agustinán, sí. Exactamente.
He cogido el mejor de la cancha en un triunfazo para ustedes porque logran ganarle a la Católica y meterse ahí en la parte alta de la tabla.
Primero, buenas noches y gracias por el premio. Creo que hicimos un excelente partido, nos merecíamos la victoria y para seguir escalando la tabla, que es lo importante.
Era un partido importante, salieron con todo en el primer tiempo, quizás de los mejores primeros tiempos de la U en esta última parte, ¿no?, de este año.
Sí, nos dijimos en el camarín, tenemos que salir a ganar, un clásico, así que nada, gracias a Dios pudimos sacar la victoria y pudimos hacerlo de buena manera, que es lo importante.
¿Era tu debut en este tipo de partidos? ¿Cuándo se te avisaron que jugabas, que eras titular?
Sí, la verdad que nada, muy feliz por jugar este tipo de partidos, lo esperaba hace bastante tiempo. Y nada, nos avisaron antes del partido, como todos los otros partidos, pero nada, me puse muy feliz y a ganarme el puesto, que es lo importante.
¿Y saber tan poco tiempo antes te pone más ansioso, nervioso, tranquilo? ¿Cómo lo viviste?
La ansiedad, la verdad que se vive todos los partidos. Solamente me enfoqué en darlo todo y hacer un buen partido y aportarle mi juego al equipo para poder llevarnos la victoria.
Pasas por quizás el mejor momento de tu estadía en la U, eres joven todavía, pero ya titular el otro día con Everton, ahora con la Católica.
Sí, la verdad que trabajé mucho para estar en estos momentos jugando de titular en la U y nada, voy a tratar de seguir haciéndolo de la mejor manera posible para seguir jugando en la U, que es lo que más me gusta.
Gracias, Agustín.
No, gracias.
La palabra entonces de Agustín Arce, una de las figuras que también elegimos acá en Biobío Deporte. Vamos a hacer un alto, cortito, una pausa y seguimos con el postpartido acá desde el Estadio Nacional.
Eres parte del equipo de Biobío Deporte.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, a encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que,
Construmart, profesionales de la construcción.
¿Nuevo en la parrilla o ya eres profesional parrillando? Da lo mismo, porque en Unimark tenemos ofertas para los profesionales del asadito y para los principiantes también. Trutro entero de pollo granel, 2.790 pesos el kilo. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 9.990 pesos. Stock Trutro, 20.000 kilos. Stock Corona, 60.000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 26 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana, amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
Que juegas en la mejor cancha. Biobío Deportes.
Ya estamos acá de vuelta. Nos vino a visitar el Maxi. Hola, Maxi.
¡Ganamos la U!
¿Salió, po? ¿Salió al aire? Ya, bueno. Dice que él va a estar afuera, entonces quiere escuchar. Acá un hincha de la U.
Está bien.
Ya, sí, está bien. ¿Saliste, Maxi, al aire? Ahí. chiquitito de 5 o 6 años tendrá, fanático de la U, que está contento como la mayoría de la gente. Yo te diría que el 99% puede haber ido algún hincha de la Católica encubierto acá.
Seguro, sí, seguro que había.
Además, uno, los directivos y todo aquello. Así que ahí estamos.
Pensábamos que era hijo o sobrino de alguien ahí, ¿eh?
No, nada. Vino acá.
Se metió aquí porque vio esto, dijo que es lo que es.
Seguramente un periodista deportivo que nace
a acá, futuro.
¿Ah? Él la vio yo. Oye, ahí está el Maxi todavía. Grande, Maxi.
Fue a conocer al tío Roberto.
Así es. Al Tata
Roberto. ¿Sabes? Si sabe, oye, mira, sabe de la U.
Estamos en la parte baja ya en un ratito con Benjamín Rojas, que estuvo aquí. Y estamos atentos a las conferencias de prensa también, sobre todo para ver qué dice Garnero. Recordemos que la Católica tiene un partido a la vuelta de la esquina, Diego.
Sí, es lo
hace la U.
El miércoles juega la Universidad de Católica Copa Libertadores, ya es la tercera fecha, fase grupal, frente a Barcelona de Guayaquil, 20:30, el horario del día miércoles. ¿Ah? Estaba tratando de confirmar si era 20 o 20:30, entiendo que es a las 20, ¿eh? Ya lo voy a confirmar, pero es por la noche. Miércoles,
creo que 20:30 con transmisión de la radio.
Digo. Es transmisión de la radio, sí, exactamente el día miércoles, entonces ese partido de la Universidad Católica. La U ya salta la semana próxima a La Serena, partido Copa de la Liga. ¿Ah? Estamos hablando de la jornada 4, visitando en la portada a Deportes La Serena. Esto va a ser el día 2 de mayo, es decir, sábado, 15 horas. Ahí está, ¿eh? Armando pauta para la próxima semana, Rodrigo.
Sí,
¿eh?
Sí, no, y tiene tiempo. Mira, se quedan algunos jugadores de la U haciendo trabajo de sí, precompetencia.
Unas aranguis,
mira.
Claro, porque él jugó solamente pocos minutos y tiene que tener una movilidad que le permita hacer el desgaste que corresponde.
Rodrigo, rectificamos 20 horas el horario de la Católica, ¿eh? Con Barcelona. Sí, mira, aquí lo tengo en imagen. Sí, 20 horas Barcelona Católica.
Estaremos con esa transmisión.
19:50.
Monumental de Guayaquil.
Monumental de Guayaquil, claro. Tiene más tiempo la Universidad de Chile, lo que decíamos. A ver si está. ¿Estás Benja, no? Por ahí.
Acá estamos, Rodrigo.
¿Dónde
estamos?
Estás
esperando en la zona de conferencia. Estamos correcto, esperando que inicie la de Daniel Carnero. Primero es la del visitante y luego la del local.
Fantástico. Tú nos avisas.
Los interrumpo, por supuesto.
Sí, será la primera vez. Estamos acá con nuestro equipo técnico. Bueno, estamos, como diga, todavía se retira la gente acá en el Estadio Nacional, con mucha felicidad y tranquilidad, por lo menos acá dentro del estadio, salvo las bengalas.
Rodrigo, sí, está hablando Daniel Garnero, señal de TNT, lo podemos escuchar, ¿eh?
Dale.
A ver qué dice el técnico.
El rival nos pasó a ganar. Después nosotros intentamos, el segundo tiempo mejoramos, nos aproximamos más, tuvimos situaciones claras de gol, pero no tuvimos esa efectividad como para poder meternos en partido. Si lo hubiésemos empatado, hubiésemos tenido quizá chance de revertirlo, como lo hicimos varias veces.
Algo se dice en el entretiempo, me imagino que tiene que ver con la actitud, pararse más adelante. Hay una explicación lógica para que la Católica de entrada es otro equipo después de la segunda parte.
Sí, es algo que tenemos que verlo, corregirlo, porque me sorprende mucho lo del primer tiempo, no lo del segundo. El segundo es lo que buscamos, lo que queremos, lo que proponemos, pero le dimos un tiempo a un rival que nos sacó una ventaja y después no la pudimos revertir.
Ahora, ¿lo dejaron crecer más de la cuenta? ¿Se pararon muy atrás para explicar el primero?
Yo creo que siempre le echo la culpa a nuestra posesión. No fuimos agresivos, no recuperamos. Cuando la recuperábamos no tuvimos transiciones de ningún tipo. No perdimos muchos duelos individuales. Entonces se hizo un partido totalmente distinto al que habíamos pensado.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Ahí estaba con la señal oficial. Ahora viene la conferencia donde está Benjamín Rojas. Bueno, justo ganador Roberto Lau.
Sí, porque es cierto, la Católica trata de revertir el tema en el segundo tiempo, hay que reconocerlo que en gran parte casi lo consigue, fue otro equipo, tuvo una actitud distinta, la presencia de Suki le da un orden diferente, hubo más agresividad, el equipo arriesgó más, por la izquierda Cueva fue más que Mena, arriesgando también, dejando su espalda muy abierto para que Guerrero pudiera transitar por ese lado. Pero claro, cuando tú quieres marcar, cuando tú quieres hacer un equipo más agresivo, tienes que adelantar filas porque tienes que correr riesgos defensivos. Que la U lo quiso atenuar cuando colocó una línea de tres, ¿no es cierto? Que por más los dos laterales son una línea de cinco, para amarrar un partido tomando en cuenta que ya se acercaba el final del encuentro. Entonces, ahí están las diferencias. Cuando, porque el partido va cambiando,
porque obviamente el primer tiempo la U fue un cuadro claro y preciso, y la Católica fue un equipo perdido, que no tuvo argumentos para responder a ese dominio que ejerció el equipo azul. Y en la etapa final, la U fue perdiendo pie, fue perdiendo posiciones, y ahí también la parte de la juventud, de los chicos, de Arce, de Barrera, que ahí es donde ellos comienzan a sentir lo que es la presión, y a lo mejor no están todavía en condiciones para poder asumir como corresponde una labor en esa faceta de partido, porque Católica fue un equipo como de aquel del segundo semestre del año pasado, aguerrido, fuerte, directo, metiendo la pierna, corriendo todos, tratando de buscar, ¿no es cierto?, las posibilidades, y con un Suki que con la búsqueda que hacen todos de él, él como que le da el equilibrio al equipo y todos comienzan a correr en su costado, por los lados, y ahí obviamente que Católica creció y perfectamente pudo haber hecho más que no solamente ir, sino que haber hecho daño y haber logrado la paridad en el marcador. Pero ojo a que la U también se acercó con mucho riesgo sobre la valla de Venedo, en contraataque que pudieron tener más efecto, sí. Vázquez no se equivoca, sí, Asadi no se equivoca, o sea, hubo posibilidades que increíblemente no la aprovecharon, se perdieron el pie buscando, cuando estaban con disposición de tener una superioridad numérica, o en el caso de Asadi, que tenía esa entrada por el costado izquierdo, que otras veces la ha aprovechado para con su zurda anotar, y esta vez prácticamente se devolvió y le dio la posibilidad a la defensa que lo marcara. Así que también dentro de la fisonomía de que fue Católica la que comenzó a mandar el partido, la U aprovechó los espacios que se generaron por el adelantamiento de Católica. Quedaron muchos mano a mano entre los defensas y los atacantes, quedaron los espacios generados en plena área. En fin, yo creo que el partido resultó hasta más interesante, porque si los dos empezaron a tener posibilidades en ambas áreas, el que gana es el público, claro. Este público solamente quería ver lo de U, porque eran todos azules, pero para quienes nos gusta más el fútbol, visto desde el punto de vista más objetivo, creo que fue bueno que ver también a la U metida en el ajetreo, metida en la presión que le puede provocar un rival, y ahí se demostró que defensivamente es un equipo que puede, ¿no es cierto?, responder, pero que también puede tener fallas que las puede aprovechar su rival. Y esa es la tarea de Gago para poder lograr, ¿no es cierto?, una fisonomía más sólida cuando lo atacan. Porque además, cuando pasa ya a la línea defensiva, lamentablemente Castellón sigue cometiendo algunos errores que de repente pueden ser dos en el partido, pero que pueden ser dos goles, así directamente. Y eso debe preocupar precisamente a la banca técnica, porque la U es un equipo que trabaja, que se desarrolla para llegar lo más arriba posible. No lo consiguió con Álvarez, pero también a lo mejor puede poner esos objetivos con Gago, pero va a tener que comenzar desde aquí hasta el próximo año a buscar jugadores que le den más garantía en ciertas posiciones, como es el arco del equipo azul.
Sí, bueno, recordar que nosotros vamos a estar con el radiograma a partir de las 8:30 p.m, a ver si alcanzamos a tener la palabrita de Garnero ahí con Benja Rojas en la sala de conferencia. Bueno, todo el postpartido, por supuesto, también vamos a estar informando aquello.
Rodrigo, ¿sí? La Católica visita Guayaquil el miércoles y después va a Concepción para jugar con la U de Conce, Copa de la Liga el domingo, 12:30, juega a la hora del mediodía, y después hay también jornada entre semana de Libertadores, la subsiguiente recibe a Cruzeiro.
Y probablemente eso, no sé si le está pasando la cuenta, pero o fue muy mal planteado el primer tiempo, o definitivamente no tenía el físico para aguantar los dos tiempos, Pancho.
Sí, yo noté una Católica muy, muy desordenada, con pocas ganas de ganar el partido. Tú preguntabas si era justo el triunfo, ¿no? Me parece que sí, porque la U incluso pudo haber cerrado antes el partido en el segundo tiempo. Más allá de las aproximaciones de la Católica en la segunda mitad, me parece que fue muy inteligente el planteo de la U en el primer tiempo. Valencia, que es el encargado de la salida de la Católica, siempre con un hombre encima. Ampuero, que es el mejorcito de los dos centrales, con la pelota en los pies, siempre con Lucero presionando, y dejaron libre siempre a Juan Ignacio Díaz, que con los pies no es un buen jugador. Y todo eso se transformó en pelotazos que eran fácilmente despejados por la gente de la U. Recuperaba rápido la pelota la gente de la U. Me parece que la dinámica que le dio a la mitad de la cancha con la juventud que puso en esa zona del terreno a la Universidad de Chile le termina dando muchos réditos en un primer tiempo súper fácil para la U. A mí eso es lo que me llamó la atención. Y lo decía Carnero, cuando uno regala un tiempo, es muy difícil dar vuelta un partido contra un equipo que es tan bueno como el tuyo. Tal vez un equipo peor que el tuyo se lo puedes dar vuelta. Pero regalaste un tiempo no solamente en lo futbolístico, sino que también en lo actitudinal. Un equipo de verdad tímido, el de la Católica, durante los primeros 45 minutos. Cambia un poco en el segundo con Suki, pero sigue siendo un equipo desordenado. Yo nunca en mi vida había visto a Jimmy Martínez, por ejemplo, jugar de carrilero por la izquierda, que fue lo que hizo en el segundo tiempo. Se ordenó con Valencia, con Suki en la mitad de la cancha, bien centralizado. Jimmy Martínez como carrilero por izquierda, y por el otro sector, Palavecino, el rato que logró estar en la cancha. Me parece que lo del argentino termina siendo también... A ver, hay responsabilidad del jugador, por supuesto, pero hay mucha responsabilidad del técnico. Tú no puedes traer al mejor 10 del fútbol chileno para que juegue de carrilero por derecha, menos en un clásico.
Claro, pero este es un tema que Católica, yo creo que vislumbraba de nuestra posición a Alex de Coquimbo, y este no respondió definitivamente. Cuando estaba buscando una armonía de cómo poder utilizarlo de mejor manera, le dio esa posibilidad, se fue, pero él definitivamente terminó por no responder. O sea, hoy vimos a Palavecino ya, no sé si sentenciándolo, pero ya cuando han corrido 11 fechas, sigue siendo un jugador que no respondió a todos los argumentos que se dieron para traerlo.
Es que si tú juegas 4-4-2, el volante por derecha no es Palavecino.
No,
tiene que ser un especialista. No.
Por eso que lo colocó nada más, claro, que como una emergencia, o sea, para que reordenó al equipo, porque tenía a Suki en la zona volante.
Claro.
O sea, ya salió él. Entonces, pero como hizo otros cambios, en definitiva, Católica actuó por más agresividad en la búsqueda a todos de cambiar la fisonomía al partido, pero con no tanta claridad futbolística, porque empezó a chocar con la U y por ahí se surgieron algunas posibilidades, pero no hubo claridad. Perdieron, por ejemplo, el cabezazo de
Gianni,
que fue espectacular, que pudo haber sido gol. Pero y otro error de Castellón y nada más, ¿no?
Le pregunto, ¿de qué juega Rosell? ¿De qué ha visto jugar Rosell siempre?
Bueno, es un hombre que deambula en los costados de
San Pedro. ¿Lo vio cerca del área hoy día, no?
No, porque él
deambula. ¿Entró por derecha?
Es que deambula por los costados, porque San Pedro es el que se queda en el área.
De acuerdo, pero hoy jugó de volante por derecha Rosell.
Porque empezó a corretear. Claro.
O sea, así de mal leyó el partido el técnico de la Católica. Lo hubo empatado por empuje, por el coraje del equipo, digamos.
Yo creo que
pero también lo pudo haber perdido mucho antes.
Fue circunstancial, porque él baja para conectarse, en fin, se mueve, pero él no va a ocupar la plaza central del ¿cómo se llama? Del ariete, sino que él se busque la forma de llegar por los costados. Y como no tiene ese hábito, a lo mejor no comete errores en la posición por un instante, pero en líneas generales esta Católica, al final nos estamos dando cuenta que la mejor manera de funcionar es con Suki, con mucha agresividad futbolística, porque cuando se queda, como en el primer tiempo, que la verdad que fue, se entregó, fueron 8 minutos, 9 minutos, y luego se entregó, porque la U lo tomó y lo zarandeó y prácticamente le pudo haber cerrado el partido en el primer tiempo.
8 de la noche con 29 minutos. Comenzamos a cerrar las transmisiones acá. Benjamín, que es atento ahí, pues seguramente vamos a salir en el radiograma con la palabra de Garnero o lo que vaya sucediendo allá en la parte baja. Nosotros empezamos a cerrar porque ya viene justamente las noticias. El agradecimiento para don Roberto Enrique Vallejos, para también nuestro relator, el Pancho Eguiluz, para Diego Osorio, que estuvo acompañándonos en la central informativa, nuestros controles Joaquín Hernández y Marcelino Mardones, nuestros técnicos en terreno también acá, ingenieros satelitales incluidos, Marcos Araneda y Douglas Rivera, para que sonara a todo cañón. Un abrazo para todos ustedes que nos han acompañado. Vamos a seguir seguramente hablando de este clásico. Por ahora nos vamos a las noticias.
siente la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares.
En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast salió a respaldar su proyecto de reconstrucción en el Consejo General de RN, mientras la oposición insistió en sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a modificar el proyecto Escuelas Protegidas para reunir apoyos en el Senado. El gobierno confirmó que apelarán la resolución que dejó libertad a los tres alumnos que agredieron a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral en Valdivia. En prisión preventiva quedaron los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon. La formalización dio cuenta de un engaño previo y evidencia clave de cámaras de seguridad. Una red criminal quedó en prisión preventiva por el crimen del padre que defendió a su hijo en Colimó en un ataque ligado a un ajuste de cuentas por drogas. Los pescadores artesanales de la Araucanía se declararon en alerta tras los anuncios de cambios en la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado presentó un reclamo para anular el fallo que paralizó la demolición del Hotel Punta Piqueros en Concón. Una nueva controversia política se abrió en San Antonio luego de que el diputado Agustín Romero cuestionara a la exministra Janet Vega en medio de la crisis del hospital Claudio Vicuña. En medio de su aniversario 93 con exmandatarios como invitados, el Partido Socialista desarrolló el pleno del Comité Central de cara a sus definiciones políticas de este 2026. El autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota quedó en prisión preventiva luego de que la declaración de su pareja, coimputada en la causa, lo situara además en un robo el día anterior. En Valparaíso, una pareja fue atacada por perros Rottweiler en el sector de Laguna Verde, mientras vecinos denunciaron que los animales permanecían abandonados y acusaron falta de respuesta municipal ante hechos similares. La Contraloría determinó la salida de un funcionario de un liceo emblemático de Chiloé que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médica. En noticias internacionales, al menos 12 muertos y 25 heridos es el fatídico salto tras un atentado atribuido a disidencias FARC en una carretera de Colombia. La Unión Europea denunció incesantes ataques de Rusia sobre Chernóbil en pleno aniversario 40 del accidente nuclear. Estados Unidos flexibilizó las sanciones a Venezuela y autorizó el pago de la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el juicio por narcotráfico en su contra. Y en deportes, con un gol de Juan Martín Lucero, Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica en el clásico disputado en el Estadio Nacional. En tanto, Higgins venció por 2-0 a Ñublense en Chillán y alcanzó el segundo lugar del campeonato de Primera División.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8 de la noche, 35 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp al más 569-9207888, al más 569-9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810, al 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, arroba BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Comenzamos con noticias policiales porque un hombre fue baleado al interior de un vertedero clandestino en la comuna de Puente Alto. En Pudahuel, en tanto, la policía de investigaciones detuvo a tres personas por tráfico de drogas que usaban una botillería de fachada. Los detalles con nuestra unidad móvil en la capital, Jorge Villegas. Buenas noches.
¿Cómo estás, Valentina? Muy buenas noches. Claro, esto tiene que ver con un hecho policial que ocurrió durante esta madrugada y que tiene que ver también con lo que tú mencionabas, esta persona que fue baleada en un vertedero ilegal que se encuentra justamente en la zona sur de la comuna de Puente Alto, solo metros de lo que es el acceso sur, una de las principales vías en dirección hacia la capital. ¿Qué es lo que se cuenta de respecto a la dinámica preliminar de los hechos? Es que justamente unas personas que se encuentran habitando en esas inmediaciones, que habitarían principalmente en algunos rucos de ese lugar, dieron aviso a personal de seguridad ciudadana que se encontraba también en las inmediaciones de una persona que se encontraba herida justamente en ese lugar. Fue por eso entonces que efectivos de la municipalidad acudieron a este llamado de auxilio de parte de estas personas, constatando la existencia de un hombre adulto que se encontraba baleado en distintas partes de sus extremidades inferiores. Fue justamente por eso entonces que dieron aviso a carabineros, quienes una vez llegaron también a ese lugar pudieron constatar la existencia de esta persona gravemente herida por ese momento. Fue justamente posterior a la llegada de los uniformados que dieron aviso posteriormente a personal de asistencia médica que llegó justamente también a ese lugar. Sin embargo, respecto a los esfuerzos médicos por parte de recuperar a esta persona, los esfuerzos no fueron fructíferos porque esta persona, sin embargo, falleció dentro de los próximos minutos producto de la gravedad de las heridas. Esto fue producto entonces de disparos que recibió esta persona al interior de este vertedero. Carabineros, como lo mencionamos, corroboró la existencia de esta persona y mientras estaba siendo atendida falleció producto, como le decíamos también, de la gravedad de sus lesiones. Los invito a escuchar a continuación al capitán Luis Jara, que fue también quien entregó mayores antecedentes de parte de carabineros producto de este homicidio en la comuna de Puente Alto. Escuchemos.
Al llegar personal de carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas. Fue disparado a una distancia y él trató de pedir auxilio a quien fuera que pasara en ese momento por el lugar.
Claro, son datos relevantes que entrega justamente carabineros, porque esto da cuenta de que el ataque fue a pocos metros, ¿no?, de la víctima. Se puede presumir entonces que fue un ataque prácticamente a quemarropa en ese lugar y que, de acuerdo también a la información que ha proporcionado la autoridad, esta persona habría intentado huir de los atacantes, cuyo paradero aún no ha sido esclarecido. Todo esto tiene ribetes de un ajuste de cuentas porque se presume también que esta persona haya sido sujeta de seguimiento por parte de esta persona. Recordemos también que es importante señalar que esta persona mantenía distintos antecedentes penales, como también, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, además de otras infracciones a la ley de armas. Es por eso entonces que el Ministerio Público tomó este caso en manos de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, y justamente el fiscal Leonardo Tapia, del ente persecutor, quien entregó mayores antecedentes de este homicidio. Escuchamos.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Claro, sin embargo, el móvil y la motivación de este violento ataque, este homicidio que se registró en la comuna de Puente Alto, quedó en manos de parte del OS9 de Carabineros, en conjunto también con el laboratorio de criminalística de la misma institución, para poder esclarecer entonces la dinámica de este ataque y dar también con el paradero de los atacantes en este caso. Vamos a cambiar de tema con lo otro que tú mencionabas, Valentina, que tiene que ver con esta detención de 13 personas, uno de ellos un chileno y dos, un chileno quiero decir, un ecuatoriano y un colombiano, esto a raíz de un operativo que inició la Policía de Investigaciones a través del modelo territorial cero. Esta investigación pudo dar con estas tres personas que ya fueron detenidas a través también de distintos allanamientos. Fueron tres los recintos que fueron allanados por parte de la Policía de Investigaciones. Uno de ellos fue justamente una botillería, la cual estaba siendo investigada como un eventual punto de droga, de venta de droga de parte de esta banda que era operada por estos sujetos. Esa botillería, además de otros puntos de la comuna de Pudahuel, que era ocupada para el tráfico ilícito de drogas. Se trata entonces de un ciudadano chileno, un ciudadano ecuatoriano y otro colombiano. El blanco principal, según relató la autoridad, habría sido el ciudadano chileno, el cual está involucrado, o bien, involucrado en lo que es la música urbana, justamente de ese lugar. Es por eso entonces que el foco de la investigación se concentró en esa persona y quedó en manos también de la Policía de Investigaciones. Todo esto ocurrió en la comuna de Pudahuel, como lo decíamos, en parte Estrella Los Mares, número 3. Quien entregó más antecedentes también de este hecho fue el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de brigada de Pudahuel. Escuchemos.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano, y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
Claro, se trata de un golpe a la organización criminal, esta vez en la comuna de Pudahuel, y que se suma también a otro hecho que ocurrió durante esta jornada, que tiene que ver también con la detención de un grupo de personas que operaba justamente también en la comuna de Puente Alto, y que incluso, al igual que esta banda que se detuvo en Pudahuel, ocupaba de fachada esta botillería. Bueno, estas personas en Puente Alto ocupaban algunos departamentos, no, lo que da cuenta del poder adquisitivo que han ido adquiriendo con el tiempo estas organizaciones criminales que operan particularmente en distintas zonas de la capital. Bio Bio, la radio.
En otras noticias, en el ex Congreso Nacional, el Partido Socialista llevó a cabo el pleno de su comité central, alineando sus posturas para dar frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Adicionalmente, celebraron los 93 años de la colectividad en la instancia, que contó con la participación del expresidente Gabriel Boric y la ex candidata presidencial Janet Jara. Los detalles con Javier Pardo. Buenas noches.
¿Qué tal, Valentina? Muy buenas noches. Y claro, porque una intensa jornada se vivió en el ex Congreso Nacional, donde por cerca de 10 horas el Partido Socialista desarrolló dos actividades de suma relevancia para la colectividad. Hablamos de la realización del pleno de su comité central y de la conmemoración de los 93 años de historia del PS. Partamos con la primera, ya que en el Salón de la Cámara de Diputadas y Diputados se llevó a cabo este comité central, cuyo objetivo fue abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición. Instancia encabezada por la timonel del PS, Paulina Bodanovich, quien en su discurso acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el Partido Socialista articulará a la oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. En ese sentido, la presidenta del PS apuntó a la necesidad de levantar la voz ante lo que describió como un gobierno con oídos sordos, criticando además la falta de diálogo con su colectividad en torno al proyecto de reconstrucción nacional. Una vez finalizado el comité central, Bodanovich enfatizó que el objetivo del Partido Socialista será resguardar los beneficios sociales.
La responsabilidad de conducirnos en forma unitaria para poder hacer frente a las amenazas, por una parte, de la ultraderecha, compromiso profundo con los derechos sociales, con los derechos de las personas.
Quien también entregó su perspectiva respecto de cómo debe articularse la oposición y las reflexiones surgidas en el Comité Central fue el diputado socialista Daniel Manucheri, quien enfatizó que la oposición debe mantener una postura firme frente al gobierno y emplazó al presidente Kast a no atacar a quienes ejercen labores de fiscalización.
La oposición tiene la responsabilidad de oponerse con firmeza a esta agenda de destrucción social, de retroceso social del presidente Kast, y a la vez tener la capacidad de comenzar a construir una narrativa y un proyecto para ofrecerle a Chile.
Claro, una vez concluido este comité central, se dio paso en el Salón de Honor del Senado a la celebración de los 93 años del Partido Socialista, instancia en la que se reunió gran parte de la oposición, incluyendo directivas de distintas colectividades, exministros como Álvaro Elizalde y Carlos Montes, excandidatas presidenciales como Carolina Toá y Janet Jara, e incluso se contó con la presencia del expresidente de la República, Gabriel Boric. El ex jefe de Estado arribó al Palacio del Excongreso cerca de las 16:30 horas y no respondió a preguntas de la prensa, limitándose únicamente a saludar a los integrantes de la directiva del PS. La actividad comenzó con la presentación de las principales autoridades, incluyó un saludo de la exmandataria Michelle Bachelet, quien estaba invitada pero no pudo asistir, además de un repaso por los principales hitos del partido a lo largo de su historia, acompañado esto con música en vivo para luego dar paso al juramento de la Juventud Socialista. Una vez finalizado este aniversario, quien atendió a la prensa fue la exministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien dirigió críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por el oficio en el que proponen eventuales recortes a programas del Mineduc.
La ultraderecha chilena no está gobernando para Chile, está gobernando para los ricos. Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen.
Otro tema que fue tocado justamente en el aniversario, en el marco de este discurso que dio Paulina Bogdanovich, fue la negativa del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria de Naciones Unidas. Todo esto, dijo Bogdanovich, que dicha decisión refleja un carácter ideológico y mezquino en la conducción de la política exterior por parte del presidente José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Faltan 12 minutos para las 9 de la noche.
El presidente de la República, José Antonio Kast, defendió el proyecto de reconstrucción nacional en el marco de su participación durante el Consejo General de Renovación Nacional. Al respecto, el mandatario afirmó que esta es una iniciativa que le hace bien al país, mientras se mostró disponible a realizar cambios o adecuaciones que puedan mejorar la propuesta. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Renovación Nacional realizó este sábado su Consejo General del año 2026. Instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, quien defendió al proyecto de reconstrucción nacional, el que ya fue presentado por el Ejecutivo, con suma urgencia, en la Cámara de Diputados. Esto luego de las variadas críticas que ha hecho saber la oposición en contra de la iniciativa, incluyendo, por ejemplo, al diputado pro-PPD, Jaime Araya, quien señaló que este proyecto prioriza beneficios para los grandes grupos económicos en un contexto de fuerte alza en el costo de la vida. Por ello, fue el propio presidente Kast quien aclaró que este es un buen proyecto, mientras irán modificando lo que corresponda.
Vamos a ir modificando lo que corresponda, pero queremos sacar a Chile adelante. Este es un buen proyecto, queremos que a Chile le vaya bien y, como digo, podremos mejorar, perfeccionar distintas cosas.
Recordemos que la iniciativa proyecta más de 40 medidas, con 5 grandes ejes, incluyendo una mayor competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de la actual administración. En sintonía con el presidente, el senador de la UDI, Iván Moreira, recalcó que el objetivo del gobierno es avanzar y no quedarse en disputas políticas.
El objetivo prioritario del gobierno del presidente Kast es avanzar, no quedarse en las disputas políticas. Al contrario, si hay que mejorar el proyecto, se mejora, se adecúa.
Sin embargo, desde la oposición, la diputada del PC, Lorena Pizarro, sentenció que la única manera de mejorar esto es que sea retirado y el gobierno se replantee sus prioridades.
No tengo duda que la única manera de mejorar este mal llamado proyecto de reconstrucción es retirarlo y replantearse y repensar el gobierno para quién y para quiénes está gobernando.
En cuanto a el proyecto, este se encuentra en primer trámite legislativo. Sin embargo, aún sigue siendo incierto su avance y tiempo de discusión en la Cámara Baja, ya que los votos oficialistas no serían suficientes para su promulgación, necesitando de al menos 78 votos en la Cámara Baja.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Faltan 9 minutos para las 9 de la noche.
Vamos con información del deporte con Diego Osorio.
Marcada por el triunfo de la U sobre la Católica en el Clásico Universitario, nos vamos a la sala de prensa, Benjamín Rojas.
Todos por igual, durante toda la semana de entrenamiento, sabiendo que era un clásico.
El cuadro Universidad de Chile tras la victoria 1-0, escuchemos.
Y a partir de eso es la competencia interna que siempre busco para que el rendimiento sea más elevado de cada futbolista.
Continúa Rocío Ayala de Radio ADN.
Fernando, por acá atrás, buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Estamos en vivo para Radio ADN. Uno suele hacer esta pregunta cuando al entrenador le va mal, pero me gustaría hacérsela hoy, en su primer clásico. ¿Cómo se siente usted? Porque era un partido que no lo habíamos visto, no le había tocado quizás de esta magnitud. Sabíamos de su experiencia en Argentina, en México, y bueno, a lo largo de su carrera como jugador, de hecho, también se alabó esa mística que usted tiene al disputar estos partidos, y hoy, en este primer clásico que le toca acá nuestro país, lo gana y con decisiones que, como marcaba mi compañero, para nosotros, uno dice, Gago golpea la mesa, porque son decisiones que tal vez uno no lograba prever, uno no está en el día a día de los entrenamientos, son nombres que suelen ser apuestas por la edad y le funcionan. Entonces me gustaría saber cómo se siente hoy, después obviamente con el resultado a su favor.
A ver, una alegría, obviamente que ganar un clásico es una alegría, pero lo que más satisfacción me da es que los chicos lo disfrutaron mucho después del partido, con su gente, que la gente lo haya disfrutado. Eso es lo que más importa. Yo solamente entreno y trato de poner el mejor equipo posible. A partir de eso son los futbolistas los que deciden, y es una alegría muy grande. Y también que le den esa sensación al hincha, a la gente, de que es un equipo que va a dejar todo por este escudo.
Continúa Benjamín Rojas de Radio Bio Bio.
¿Qué tal, Fernando? Por acá estamos en vivo para Radio Vivo Bio. Me gustaría consultarle, yo creo que fue una de las mayores virtudes de Universidad de Chile, sobre todo en el primer tiempo, la presión. No dejaron jugar a Universidad Católica. Tampoco, y me imagino que lo sabían, que Berneo se complicaba mucho cuando lo presionaban. Quería saber cuál fue su proceso a la hora de preparar eso para este partido. Muchas gracias.
No, trabajábamos la presión como lo venimos trabajando durante todos los partidos. Hay veces que se nota mejor donde podemos robar. Creíamos y entendíamos que también esa presión no iba a facilitar la zona de ataque nuestra. Entonces, en el primer tiempo salió muy bien. Hubo momentos donde tuvimos casi mano a mano, y eso también es que los chicos se animan a jugar a esa forma de situaciones uno contra uno, y también ganaron esos duelos. Y creo que ahí encontramos esa seguridad, esa intensidad de partido, y además de eso empezamos con la construcción que por momento encontrábamos muchas veces a jugadores libres para poder progresar en el ataque.
Siguiente pregunta.
Ahí está entonces lo más sustancial del técnico de la Universidad de Chile. ¿Algo interesante para agregar, Benjamín, ahí en la sala de prensa?
¿cuán importante es en su planteamiento?
Y habló Daniel Garnero, creo que estoy saliendo un poco de la conferencia porque ¿sí? Que si no se escucha.
Ahí está.
Y habló Daniel Garnero, no puso excusas, que me pareció interesante que no puso excusas por la cantidad de partidos jugados debido a que están en la Copa Libertadores también. Solo le atribuye a errores de su propio equipo. Eso de momento, ahora nos vamos a trasladar a zona mixta para poder obtener más declaraciones, Diego.
Perfecto. Ya que está, escuchemos al Dani Garnero mientras sigue trabajando ahí en el Estadio Nacional nuestro compañero Benjamín Rojas. Escuchemos a Dani Garnero, al técnico de la Universidad Católica, después del compromiso.
Tenemos que verlo, corregirlo, porque me sorprende mucho lo del primer tiempo, no lo del segundo. El segundo es lo que buscamos, lo que queremos, lo que proponemos, pero le dimos un tiempo a un rival que nos sacó una ventaja y después no la pudimos revertir. Siempre le echo la culpa a nuestra posesión. No fuimos agresivos, no recuperamos. Cuando la recuperábamos no tuvimos transiciones de ningún tipo. Perdimos muchos duelos individuales, entonces se hizo un partido totalmente distinto al que habíamos pensado.
Sí, verdaderamente yo coincido con el análisis, bueno, lo hace el propio entrenador de la Católica, ¿no? Pero el primer tiempo fue muy bajo la Universidad Católica, similar al segundo periodo del encuentro ante Unión La Calera el lunes pasado, donde pierde justamente y es revertido el marcador por el cuadro cementero en el Claro Arena. Mejoró en el segundo, pero incluso la U también tuvo opciones de marcar el 2-0. Fue muy bonito el segundo tiempo de este partido. La Universidad de Chile entonces se queda con el clásico 202 de la historia clásica universitario y además alcanza al equipo cruzado en la tabla. 21 puntos tiene Limache tras el empate de anoche ante Audax Italiano. A 19 llega O'Higgins. Atención, O'Higgins de Rancagua, el nuevo sublíder del certamen tras el triunfo de hoy 2-0 ante Ñublense en Chillán. Guachipato 18, al igual que Colo-Colo. Tienen, en el caso de Guachipato, partido pendiente de mañana con La Serena en la portada, y en el caso de Colo-Colo, dos partidos menos, es decir, si Colo-Colo ganara los dos partidos, el de mañana en el Esterro ante la U de Conce y el pendiente de la próxima semana frente a Coquimbo Unido, será nuevo líder del campeonato nacional. Ahí aparecen las dos universidades con 17, Ñublense también está con 17, 16 Coquimbo. El campeonato sigue en todo caso muy reñido en la parte alta de la tabla, y con el triunfo de Concepción ante Palestino del último día jueves, también empieza a comprimirse la zona baja de la tabla. A propósito de Palestino, todavía no es oficial, pero está cerca de asumir Guillermo Farré, técnico argentino, dirigió Belgrano, Aldo Civi, entre otros equipos en el fútbol trasandino. Incluso ya se da por hecho que dirigiría a Palestino en el encuentro de Copa Sudamericana del miércoles ante Gremio de Porto Alegre. Marcadores en la primera B hoy, San Marcos de Arica, hasta aquí nuevo puntero de la torneo de ascenso de la primera B, derrotó 3-0 a Copiapó en calidad de visita. Magallanes también de Forastero 1-0 a Unión San Felipe. Está perdiendo Puerto Montt, pierde al descanso 1-0 ante Curicó Unido, 28 minutos, primer tiempo en el Germán Becker, 0-0 Temuco Rangers de Talca. Sí, bueno, el fútbol internacional, el Sevilla, lo comentábamos en el día de hoy, ¿eh? Después del triunfo hoy del Alavés sobre el Mallorca, está en zona de descenso. Si no gana ante Osasuna mañana en Pamplona, seguirá en esa posición muy comprometida a 5 fechas del final. Cerrando con una muy buena que tiene que ver con el deporte, ya que se cerraron los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, y Chile, el Team Chile, cerró con una formidable actuación con 18 medallas de oro. Superaron las 15 de Rosario en 2022. Hoy, por ejemplo, sumaron las últimas medallas de la velocista Roxana Ramírez, el pesista Nicolás Pino, y el equipo femenino de básquetbol 3x3, muy bueno. Esto es importante de cara al futuro porque es deporte juvenil, de cara a lo que se va a venir cuando ya sean, en algunos de los casos, profesionales.
Gracias, Diego.
Gracias a ti, Valentina. Buenas tardes.
Que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.